Bien, el día de hoy nos toca leer el versículo de Hechos. Hemos estado hablando acerca de Hechos, de los apóstoles, Hechos del Espíritu Santo. Y puse como título de la de este sermón, de esta palabra, de este capítulo 27, deja a Dios tomar el timón. Deja a Dios tomar el timón. Y como subtítulo puse, escuchando la voz de Dios antes de la tempestad. Podemos poner antes o durante la tempestad, pero dejar al Señor tomar el timón. Y nuestros versículos van a ir en Hechos 27, del 1 al 6. Hemos estado estudiando acerca del apóstol Pablo cuando llegó a Jerusalén y fue bien recibido por todos. Y luego después le pusieron una casa con un spa y lo atendieron muy bien. Y luego los soldados lo protegieron y ya lo dejaron ir libremente. Bueno, no fue así. Los que hemos estado escuchando la palabra del Señor o hemos leído ya el capítulo de Hechos 27 o el libro de Hechos, sabemos que no fue así. Sabemos que el apóstol Pablo llegó a Jerusalén porque el Señor le había dicho que tenía que ir a Jerusalén. Llega ahí y empiezan todos los problemas. Para Pablo pudiera decirse así. Pero vamos a ver qué pasó. Después, Pablo es acusado, es llevado por los soldados a un lugar para resguardarlo porque los judíos, su pueblo, lo querían matar. Entonces, iba a ser azotado en ese momento, pero Pablo levanta la mano, alza la voz y dice, a ver, yo soy un ciudadano romano. ¿Cómo? Sí, el ciudadano romano no puede ser golpeado ni azotado sin un juicio, porque él era un ciudadano romano. Y luego dice, no, pues no, los soldados dije, ya la regamos, porque no podemos hacer esto, es ciudadano romano. Después lo mandan con la jurisdicción de Festo, llega con Festo el gobernador y luego después al rey Agripa. Y como dijo el rey Agripa, dice, pues que yo no puedo juzgar a este hombre. ¿Podía este hombre ser puesto en libertad si no hubiera apelado a César? Porque dice, yo soy ciudadano romano, yo apelo al César, hasta la máxima autoridad romana. Y no pudieron haberlo juzgado sin un juicio. Y como él apeló al César, pues tiene que ir a donde está César. Entonces, el rey Agripa dice, en los últimos versículos del capítulo 26, ¿se podía este hombre ser puesto en libertad si no hubiera apelado al César? Pues bien, entonces, ellos no podían hacerle nada en cuanto a él. Tenían que enviarlo a Roma. Y ahí empieza otra vez otras vacaciones para nuestro hermano Pablo. Cuando lo envían a Roma y todo pagado, ¿eh? Eso sí era un viaje todo pagado. Ahora, este viaje lo pudiéramos llamar, o pudiera llamarse el cuarto viaje misionero del apóstol Pablo. Pablo estuvo tan activo, aún cuando viajaba hacia Roma, como fue en otros viajes. Él seguía predicando la palabra de Dios, él seguía hablando el evangelio, él no se detuvo para esto, ejerció la misma libertad. Hizo igual el número de contactos y testificó con la misma fidelidad. Pablo no se amedrentó, él siguió adelante, lo vamos a ver aquí en el capítulo 27. Las cadenas no le estorbaron, aunque todo este viaje lo hizo encadenado, no fueron estorbo para él. Recordemos que en la segunda carta de Timoteo, capítulo 2:9, dice, por este evangelio soporto sufrimientos, incluso el estar encadenado como un criminal, por la palabra de Dios, pero la palabra de Dios no está encadenada. Aunque Pablo estaba encadenado, la palabra de Dios no puede estar encadenada. En su carta de Filipenses, capítulo 1 al 12, dice que las cosas que le habían sucedido habían ayudado más bien para el progreso del evangelio. Lo que a Pablo le sucedió, esas vacaciones, bueno, no eran vacaciones, todos esos viajes que él hizo para hablar de la palabra del Señor y donde no fue recibido, donde fue apedreado, donde naufragó, todo esto debió haberse hecho y fue hecho para el evangelio, para la honra y gloria de Dios. Dios, pues, estaba presente en todas esas circunstancias con Pablo. Este viaje sería un poco diferente que los anteriores, que el primer viaje, el segundo viaje, el tercer viaje misionero del apóstol Pablo. Uno, porque los gastos estaban pagados. Él no tenía que desembolsar ni vender más tiendas para poder sustentar estos gastos. No, el viaje era pagadito por el gobierno romano. Pero Pablo era un prisionero. Hasta ahora, pues, la respuesta en la oración de Pablo y la oración que pidió a los romanos elevar para que pudiera estar una vez más con los hermanos en Roma, y eso lo vemos en Romanos 15:22, que dice que él quisiera verles una vez más. Pues es una oportunidad para ver una vez más a los hermanos en Roma. Lo que tenemos aquí podría llamarse entonces, leyendo el versículo que vamos a leer, el diario de una navegación. Los que ya leímos el versículo 20, el capítulo 27, podemos ver cómo Lucas, sí, Lucas el doctor, no el marinero, era Lucas el doctor, Dios inspiró a este hombre para trazar este viaje de una manera que es llamado la mejor narración del antiguo mundo sobre navegación. Y si no, vamos a la palabra del Señor y van a verlos. Entonces, Pablo, bajo el criterio de las autoridades romanas, al que fue expuesto, es enviado a Italia junto con otros hombres que iban infringiendo la ley. Lo agarraron, tenía que llevarlo a Roma, Italia, a ver al César, pero en este barco donde él iba, vamos a verlo más adelante, no iba solo, iba también otros hombres que eran prisioneros. Y esos prisioneros iban rumbo a Italia, pero no iban tanto a unas vacaciones, sino iban a ser juzgados y muchos iban a ser sacrificados, iban a ser muertos en Italia, en Roma, y otros iban a ser carne para el Coliseo romano. Iban a estar con esas fieras, todos hemos visto alguna película o alguna imagen lo que era este Coliseo romano, y algo terrible. Entonces a Pablo le esperaba esto, iba para allá, iba con otras personas que sí eran realmente ellos unos asesinos o eran delincuentes. Pablo en este caso no, él iba a ser juzgado. Y esta embarcación iba liderada por un hombre llamado Julio, que estaba también encargado de una centena de soldados que a la vez pertenecía a una compañía con el nombre de Augusta. La palabra significa Augusta, significa venerada, que servía en trabajos asociados al emperador y en las provincias conquistadas. Entonces, esta embarcación iba a llevarlo hasta Roma, pero ya traía una comisión esta embarcación, la Augusta, y se dice que en esta embarcación pues viajaban personas importantes que tenían puestos importantes en las colonias romanas, en la parte de Jerusalén y en otros puntos también. Entonces, hemos de notar la provisión divina para Pablo en todas las áreas que él desarrolló el ministerio. En todas las áreas donde el Señor lo llevó, tenemos que notar toda esta provisión divina del Señor en el ministerio del apóstol Pablo. Lo vemos revelado en Ananías, cuando Dios le habla a Ananías y le dice en Hechos 9, 15 y 16, el Señor le dijo, ve, ¿a quién le dijo Ananías? Porque instrumento escogido me es este para llevar mi nombre en presencia de los gentiles y de los reyes y de los hijos de Israel, porque yo le mostraré cuánto le es necesario padecer por mi nombre. Él llevaba una comisión. Desde que el Señor lo llamó, desde que el Señor se le presentó y lo escogió, le dio una comisión a Pablo. Inmediatamente, Pablo no buscó al Señor. Él pensaba conocerle, porque pues era un entendido de la ley, era un fariseo, era tremendo en la ley. Y pensaba conocer al Señor, pero no fue así. Hasta que el Señor se le puso en el camino a Damasco y le dijo, yo soy Jesús a quien tú persigues. Y Pablo tuvo un encuentro con el Señor, porque Dios lo encontró a él. Muy bien, vamos ahora sí a irnos al viaje del apóstol Pablo hacia Roma. Y vamos a ver los primeros versículos del 1 al 2. Cuando se decidió que habíamos de navegar para Italia, entregaron a Pablo y a algunos otros presos y un centurión llamado Julio de la compañía Augusta. Y embarcándonos en una nave adrimetena que iba a tocar los puertos de Asia, zarpamos, estando con nosotros Aristarco, macedonio de Tesalónica. Este es el principio del viaje a Italia del apóstol Pablo. Pablo, junto con los demás presos, fue entregado al ciudadano de un centurión llamado Julio. Ahora creemos que es cierto que Pablo era el único de los presos que era un ciudadano romano, porque habían puros delincuentes. Y Pablo era un ciudadano romano que iba a ser juzgado para el César. Los otros eran criminales, probablemente estaban siendo enviados a Roma para su ejecución, como lo platicábamos hace un momento. Muchos de ellos llegarían a ser gladiadores y servirían de comida para esas fieras. ¿Qué les esperaba? Eso. Pero Pablo tenía que hacer otra comisión que el Señor les había encargado. En aquel entonces había un flujo continuo de seres humanos de todas partes del imperio que suplían las necesidades desde el centro de vicio público que era el Coliseo en Roma. Había muchas embarcaciones y muchas vías de comunicación marítima de los cuales era provisto Roma principalmente para todo lo que era los cultivos, el trigo, todas las provisiones que iban hacia allá. Entonces había caminos en los navíos, en el mar Mediterráneo principalmente. Entonces, este flujo era tan importante, pero estos presos pues eran hombres completamente desesperados. Imagínense, a Pablo tenía que ver a César porque había apelado a César. Pero estos hombres que venían con Pablo eran delincuentes, les esperaba la muerte. Imagínense la desesperación de estos hombres, no querían llegar a Italia, no querían llegar. Imagínense la oportunidad del apóstol Pablo para hablarles del evangelio a esas personas. También es acompañado por el macedonio Aristarco de Tesalónica, quien probablemente se hizo pasar por esclavo para poder subir ese navío, porque la ley romana no podía subirse cualquiera, era un navío principal, era un navío que no era nadie bienvenido para subirse e irse. Pero es de mencionar la importancia de la compañía de Lucas, quien narró vívidamente el viaje. Al inicio de la narración de esta porción histórica, Lucas usó de continuo verbos que hablan en primera persona del plural, nosotros. ¿Sí lo vemos? Y cuando sucedió que habíamos de navegar para Italia, se está incluyendo Pablo, entonces era Pablo, ¿era quién? Aristarco, ¿y quién? Y Lucas, porque se incluye en esta narración, él mismo lo está narrando. Entonces, él era parte de este grupo, de este modo empezó el último viaje de Pablo al subir a este barco, de un puerto marítimo de Adrimitio, de Misia, provincia romana próspera, que dicen que es Turquía. Ahora rumbo a entonces era paralelo, empezaron ellos a navegar, salieron de este puerto y empezaron a navegar paralelo a las costas de Israel. En otras palabras, no navegaron directamente hacia el mar donde deberían de haber navegado para llegar a Roma, sino se fueron en paralelo. El barco siguió su ruta, siguiendo de cerca la costa de Israel. Y vamos a ver qué dice los siguientes versículos. Les pongo aquí el ejemplo de lo que era un barco de comercio en ese entonces romano. Y era un barco muy interesante. Tenía dos o tres velas, principalmente dos velas. Una era como el timón que movía hacia donde iba el barco. Y otros eran, a través de esas velas, eran llevados por los vientos. Era un diseño muy interesante. Que habían cerca de 300 a 200 personas, depende del tamaño. Había esclavos, había prisioneros, había porque si ustedes ven, hay remos aquí, no había todavía motores a diésel, ni a vapor, ni nada de eso, pero había hombres que estaban remando y movían la embarcación. Era un trabajo muy duro, no era un trabajo de marinero muy light como el que vemos ahora en las películas, ¿no? Que izan las velas y empieza todo a correr bien. No, era un trabajo muy duro para las personas que estaban ahí en este rumbo. Y vamos a ver qué es lo que dice el versículo número 3 hasta el versículo número 8. Al otro día llegamos a Sidón y Julio, tratando humanamente a Pablo, le permitió que fuese a los amigos para ser atendido por ellos. Y haciéndonos a la vela desde allí, navegamos a Sotavento de Chipre porque los vientos eran contrarios. No se puede manejar una embarcación con vientos contrarios, se lo va deteniendo. No avanzaban. Habiendo atravesado el mar frente a Sicilia y a Panfilia, arribamos a Mira, ciudad de Licia. Y hallando allí el centurión una nave alejandrina que zarpaba para Italia, nos embarcó en ella. Iban en una embarcación, ¿recuerdan cómo se llamaba? La Augusta. Y llegaron a esta parte de Mira, ciudad de Licia, y encontraron allí una nave alejandrina que venía de Alejandría, que zarpaba para Italia y los embarcó Julio en ella. Navegando muchos días, despacio, y llegando a duras penas frente a Cnido, porque nos impedía el viento, navegamos a Sotavento de Creta frente a Salmón. Costeándola con dificultad, llegamos a un lugar que llaman Buenos Puertos, cerca de la cual estaba la ciudad de Licia. Y quiero ponerles un pequeño mapa para darnos una idea de cómo era esta navegación, qué ruta seguía. Podemos ver en el mapa, si podemos verlo aquí. Muy bien, aquí está. Aquí se ve. Muy bien. Salieron de Cesarea, llegaron aquí a Sidón, y luego se fueron costeando por Chipre hasta que llegaron al puerto que está entre Licia y Panfilia, que era Mira, y allí encontró una embarcación que los llevó a Italia. El apóstol Pablo salió de Cesarea, donde lo habían tenido prisionero mínimo unos 2 años aproximadamente. Allí había defendido el motivo de su conversión al cristianismo y la injusta acusación contra de él. Después de un día de haber zarpado del puerto de la ciudad de Adrimitio, arribaron al muelle de Sidón. Aquí está. Aquí podemos ver el muelle de Sidón, donde está el puntero. En donde el oficial encargado del resguardo de Pablo fue en extremo benevolente con el anciano, permitiéndole que los amigos le saludaran y atendieran. ¿Cómo Pablo podía haber hallado gracia delante de Julio, delante de ese centurión que tenía un centenar de soldados a cargo? Ya es un hombre recio, ¿no? Pero algo vio en Pablo, o algo puso en Pablo, o Pablo a lo mejor, no dice, pero a lo mejor le habló del Evangelio. Y esta persona, Julio, le permitió que llegara a visitar, a ser atendido por esos amigos. Después de haber navegado partiendo de Sidón, de aquí donde está el puntero, que lo vemos, se protegieron de los fuertes vientos del mar Mediterráneo en la pequeña isla de Chipre. Aquí vemos la isla de Chipre y aquí vemos cómo va el navío navegando, por así decirlo. Y si se fijan la narración de Lucas, de cómo está narrando el viaje, es increíble. Es una obra poética lo que está hablando aquí. Está padrísimo. Obviamente la inspiración del Señor para darnos a conocer este viaje. Entonces, después de llegar a Chipre, bueno, se fueron a un lado de Chipre, como lo muestra el mapa, para arribar al siguiente puerto de nombre Mira. Aquí está, que está entre Licia y Panfilia. Aquí llegan a Mira, uno de los puertos principales al servicio del Imperio Romano en el tráfico de cereal, que estaba frente a las ciudades de Licia y Panfilia, para ese entonces las condiciones atmosféricas se habían complicado. El viento dominante en esa época del año era del oeste. Venía, así como aparece aquí en la del oeste, venían a sacar los vientos. Entonces imagínense avanzar de aquí para acá y los vientos en contra, era muy difícil para esa embarcación seguir adelante. El centurión responsable observó que estaba anclada una nave alejandrina, de Alejandría, que es una ciudad portaria de Egipto. Aquí está abajo, se los voy a poner, aquí en esta parte es el puntero, era una ruta comercial, entonces, que se dirigía a Roma. Egipto era el país que servía como granero al Imperio Romano. ¿Recuerdan el faro de Alejandría? Una de las 7 maravillas del mundo. Era un puerto muy grande. Entonces, allí en Mira, los embarcó el centurión rumbo a Italia. Aquí iban de Mira, entonces ahora sí van rumbo a Italia. Bueno, esa era una ruta comercial que ellos llevan, pero aquí es donde las cosas empiezan a verse muy interesante. Siguiendo el viaje del apóstol Pablo en un mapa antiguo, se observa que tuvieron que dar un gran rodeo, como de 200 kilómetros, debido a los fuertes vientos del oeste, que hacían una navegación abrumadoramente lenta e indirecta. Es decir, ellos debieron de ir por este lado y dieron toda esta vuelta, aquí por donde está Rodas. Iban muy lento, y eso era por los vientos. Cuando llegaron al muelle de Gnido, aquí está el muelle de Gnido, aquí lo vemos, donde está el puntero, no pudieron arribar por los vientos del noroeste. Entonces intentaron protegerse de los vientos navegando por muchos días cerca de la isla, que es la bahía de la isla de Creta. Aquí está Creta, esa es la isla bahía de Creta, rodeando el Cabo de Salmón, que es donde deberían de haber llegado. Aquí está el Cabo de Salmón, entonces lo rodearon por este lado y llegaron aquí. Finalmente llegaron a la ciudad costera llamada Buenos Puertos, cerca de la ciudad de Lace. Aquí está Buenos Puertos, en Creta. Ok. Ya llegaron ahí. Muy bien. Vamos a ver qué nos dice el versículo número 9. Y habiendo pasado mucho tiempo y siendo ya peligrosa la navegación para haber pasado ya el ayuno, ¿cuál ayuno? Ahorita vamos a verlo. Pablo les amonestaba, diciéndoles: varones, veo que la navegación va a ser con perjuicio y mucha pérdida, no solo del cargamento, recuerdan que llevaba el cargamento, llevaban granos, y de la nave, sino también de nuestras personas. Hay una advertencia de Pablo diciéndoles, obviamente a Julio, diciéndole al capitán del barco, diciéndole al contramaestre, todos los encargados de la navegación, que no es conveniente. Bueno, ¿por qué? Habiendo pasado varios días desde la salida de la ciudad de Cesarea, en el año 58 después de Cristo, y habiendo ya pasado los días de ayuno de la fiesta judía del Yom Kippur, que era también conocida como el Día de la Expiación, es el día más sagrado del año judío. El Yom Kippur es el día judío del arrepentimiento, considerando el día más santo y más solemne del año. Su tema central es la expiación y la reconciliación, donde la comida, la bebida, el baño y cualquier otro tipo de limpieza corporal, como el lavado de dientes, la utilización de vestimentas de cuero, el untamiento de cremas o bálsamos en el cuerpo y las relaciones conyugales eran prohibidas. Tenían que ayunar. El ayuno empezaba en el ocaso y terminaba al anochecer el siguiente día. Es decir, metiéndose el sol, hasta el siguiente día tenían que ayunar. Entonces, tenían hambre, ¿no? Ya pasó el ayuno y dijeron ellos: espérense, le dijo Pablo, no zarpemos todavía, va a haber, nos va a ir mal si zarpamos. Pablo conocía, obviamente conocía estos barrios, ¿no? Porque él había navegado más de 3 veces por ahí. Vemos en los viajes misioneros de Pablo que pasaba por ahí. Entonces Pablo le recomendaba a los jefes y oficiales del barco que no se hicieran a la mar debido a que la estación del invierno era adversa a la navegación. Ningún barco salía de ese muelle en el periodo comprendido de mediados de septiembre a mediados de noviembre. No podían salir. Era un periodo conocido como el equinoccio de otoño, por el peligro que corría la tripulación, el cargamento preciado del cereal que iba a Italia y la misma nave. Había vientos, no podían navegar, estaba cerrado. Y Pablo les hizo esta advertencia: no lo hagan. Pero, vemos el versículo número 11, el centurión daba más crédito al piloto y al patrón de la nave que lo que Pablo le decía. Y eso que había un cierto relación de a lo mejor cariño, no sé, con Pablo, pero no le hizo caso y le dio crédito, y es normal. Y siendo incómodo el puerto para invernar, o sea, no imagino cómo sería ese puerto de buenos puertos, no creo que sea tan bueno, pero era incómodo, la mayoría acordó, vámonos, zarpar también de allí, por si pueden arribar a Fenice, puerto de Creta, que mira al noroeste y sudeste, e invernar allí. Y soplando una brisa del sur, les pareció que ya tenían lo que deseaban, levaron anclas e iban costeando a Creta. Vamos a ver una vez más el mapa. Estaban en este lado, iban a ir a Fenicia. Pero aquí vemos que no llegaron a Fenicia. ¿Qué pasó ahí? La nave alejandrina en la cual zarparon estaba bajo el gobierno imperial romano, y siendo el centurión Julio la máxima autoridad en el barco, entonces este dio la razón al timonero y al capitán por la supuesta experiencia al servicio del Estado imperial. Ellos ya conocían esas rutas. Es como, yo creo, un hombre que maneja una ruta de camiones urbanos o de camiones foráneos, pues ya conoce, ¿no? Y si hay un retén por algún lado, un accidente, ellos saben cómo moverse. Esos hombres debían haber sabido esto. Buenos Puertos estaba mal ubicado y no era conveniente quedarse allí en el invierno. Estaba rodeado de pequeñas islas. Por lo anterior, decidieron zarpar para poder llegar a Fenice, puerto de la isla de Creta, que estaba orientado hacia el este. O sea, este puerto de aquí, pues estaba directo orientado para llegar directamente aquí a Malta. Pero no hicieron caso de lo que Pablo les hacía, ni de las condiciones climáticas que los marineros ya sabían que no tenían que ir. Pero bueno, entonces cuando llegó esa brisa suave del sur, sin más análisis crítico, ellos dijeron, vámonos. Ignoraron el sabio consejo de Pablo y experimentado Pablo, que contaba en su haber con 3 viajes misioneros en los cuales también había experimentado naufragios en esos mismos mares. Eso lo cuenta en su segunda carta a los Corintios del 11, 25 al 26, y se los va a leer. Dice: 3 veces he sido azotado con varas, 1 vez apedreado, 3 veces he padecido naufragio, 1 noche y 1 día he estado como náufrago en el mar, en caminos muchas veces en peligros de ríos, peligros de ladrones, peligros de los de mi nación, peligros de los gentiles, peligros en el desierto, peligros en el mar, entre los falsos hermanos. Pablo tenía una experiencia. Pablo sabía que no debían de salir de este puerto, de buenos puertos, pero salieron. Entonces, no fue bien, bien vista la experiencia de Pablo por Julio. Es muy probable que Pablo fuera el viajero más experimentado en esa nave. Mucho más que el capitán de esa nave, eso era muy probable, porque ya contaba con una experiencia de 30 años de navegación por esos mares y que tal vez solo lo sabía Lucas y Aristarco, porque lo conocían. Entonces, haciendo caso omiso al consejo de Pablo, decidieron zarpar a Fenice y navegando a lo largo de la costa. Aquí, como vemos en el mapa, aquí está Buenos Puertos y aquí van al lado de la costa para Fenice. ¿Cuántas veces escuchamos el consejo del Señor? ¿Cuántas veces escuchamos lo que el Señor tiene para nosotros a través de una situación? ¿Y escuchamos realmente? Bueno, podemos escuchar, pero es muy diferente oír, escuchar a obedecer. Entonces, imagínense cuántas veces como creyentes omitimos el consejo del Señor a través de nuestros pastores, a través de hermanos maduros en el Evangelio, y hacemos lo que nuestra experiencia dice: no pasa nada, esto va a estar bien, yo lo sé, y no escuchamos al Señor. Ahora sí, versículo 14, viene la tempestad. Pero no mucho después dio contra la nave un viento huracanado llamado Euroclidón, y siendo arrebatada la nave y no pudo poner proa al viento, nos abandonamos a él y nos dejamos llevar. ¡Wow! Ahora, no era un río pequeño, ni era una laguna, era el mar Mediterráneo. Si vemos una vez más el mapa, ellos iban aquí a Fénix, que le llaman, a Fenicia, y no pudieron llegar. Empezaron los vientos huracanados, ahora sí, por decirse así, que se llamaban Euroclidón, y tuvieron que dejarse llevar. Imagínense, ahí vienen para abajo, en el mar Mediterráneo, en alta mar. ¡Qué situación tan difícil! Por no escuchar un consejo. El viento suave del sur parecía adecuado para realizar el viaje rumbo a la península de Italia. Sin embargo, la condición atmosférica cambió súbitamente. Los asaltó el viento invernal del noroeste, que sabían que iba a venir, convirtiéndose en una peligrosa tempestad que tomó las dimensiones de un huracán denominado Euroclidón. El movimiento circulatorio de los fuertes vientos atrapó la nave, atrapó el barco alejandrino, imposibilitándolo hacia la dirección donde él quería ir y no pudiendo controlar la nave. Ante tanto esfuerzo, la tripulación se abandonó al viento huracanado en el peligro latente de que fueran arrastrados al mar abierto, al famoso mar Mediterráneo. Toda esta parte. Perdidos. Imagínense un naufragio ahí. Una inundación, pues era muerte segura. Vamos al versículo 16, al 20. Y habiendo corrido a sotavento de una pequeña isla llamada Clauda, con dificultad pudimos recoger el esquife. Ahorita vemos que es el esquife. Y una vez subido a bordo, usaron los refuerzos para ceñir la nave y teniendo temor de dar en la sirte, vamos a ver también qué es la sirte, arriaron las velas y quedaron a la deriva. Se quitaron las velas y pues a donde nos lleves, ni modo. Si estuvieran puestas las velas, pues el barco pudiera romperse el mástil y poder naufragado mucho antes, sin esperanza. Pero siendo convertidos por una furiosa tempestad, al siguiente día empezaron a alijar. Y al tercer día, con nuestras propias manos, arrojamos los aparejos de la nave. Y no apareció sol ni estrellas por muchos días, y acosados por una tempestad no pequeña, era un huracán, ya habíamos perdido toda esperanza de salvarnos, narra Lucas. No había nada que hacer, estábamos fritos, que digo fritos, doraditos, ya no había nada que hacer. ¿Alguien ha navegado alguna vez en algún barco? Los que han navegado alguna vez en un crucero, bueno, este no era un crucero, A lo mejor los cruceros no se mueven tanto. Pero en un barco donde aproximadamente caben 300 personas, va cargado, van condenados a muerte, van soldados. No era un barco para disfrutar, ¿verdad? Y menos en medio de un huracán, y menos sabiendo que se podían hundir en cualquier momento. El barco fue arrastrado hasta llegar a una pequeña isla de nombre Clauda. Y vamos a verlo aquí en el mapa una vez más. Aquí está la isla. Venían aquí y fue arrastrado a Clauda. Aquí donde está el puntero, esa era la isla de Clauda. Al sureste de la más conocida y extensa isla de Creta. Para entonces ya habían podido recuperar la esquife. La esquife era el barquito que tenían agarrado en la parte de atrás por si naufragaban o si iban a algún lugar. Lo agarraban, se subían las personas, se tierra la vista y se subían las personas e iban a ver en qué parte podían estacionar la nave, por así decirlo, ¿no? Y echar el ancla. Ese era el esquife, pero imagínense, si no recogían ese esquife, ¿qué iba a pasar con los vientos fuertes? Se iba a llenar de agua y el esquife iba a pegar con la nave, iba a tronar la nave, era de madera. Y entonces sí, tenían otro problema. Entonces agarraron el esquife, el barquito de atrás, y lo subieron a bordo con los cables para evitar que se anegara, ¿no?, con el agua y se estrellara contra el mismo barco. También recogieron las velas, que usualmente eran la forma rectangular, como lo vimos en la imagen, de una lona o de un lienzo de pieles cocidas que estaban hechas como a la medida del barco, que ayudaba a alinear la embarcación en una sola dirección, al deseo del capitán, por medio del timón. Sin embargo, en este caso, los fuertes vientos eran contrarios a la dirección de la ruta que ellas querían ir. Pero ya para entonces la tormenta incesantemente golpeaba la nave y al tornarse más violenta cada vez, la tripulación necesitaba deshacerse del peso de las cosas. Es lo que pasa. Cuando una nave empieza a ser movida por todos lados, no sé si recuerden, Jonás fue otro tema también, pero es un tema también de navegación y lo vemos en el libro de Jonás al inicio, cómo también describe esta ruta de navegación y la navegación. Tenían que echar fuera las cosas. En ese caso eran porque pensaban que había pecado en el barco, había algo que tenían, la mala suerte, los marineros pensaban, y iban a echar a las personas al mar. Hasta que Jonás, no, échenme a mí, ¿no? Yo soy el causante de que esté pasando esa tormenta. Bueno, en este caso era tanto el peso de la nave que tenían que deshacerse para que la nave no se hundiera. Y traían el trigo, traían todo lo que era la avena, todo lo que son las semillas que iban a llevar para Roma. Imagínense llegar a Italia sin eso. Dejen ustedes los condenados a muerte, dijeran los romanos, es lo de menos. Tal vez para Pablo obviamente no, pero toda la comida que llevaban, toda esa provisión que venía de Alejandría, pues era algo muy, muy diferente, ¿no? Muy difícil. Entonces, parece entonces la tormenta golpeaba cada vez más violenta. Además de las velas y algunos mástiles que tenían que quitar el peso del barco, el mástil era muy pesado y las velas eran muy pesadas, tuvieron que contraerlas para que no golpeara y la nave no se fuera a romper. De lo contrario, encallarían en las arenas movedizas de la Sirte, al norte de África o al oeste de Cirene. Aquí está la Sirte. La Sirte eran unas arenas movedizas. Unas arenas, antes de llegar a tierra firme, muchas veces los barcos se encallaban ahí y se hundían. Entonces, esta parte de aquí está aquí, ellos venían aquí navegando, pues ahora sí que a la deriva. Ya no sabían qué hacer. Y cuando llegan a esta parte, decían, no, si llegamos a esta parte de África, que es al norte de África, al oeste, pues nos vamos a encallar ahí. Entonces, conociendo esta parte, es conocida como el cementerio de los barcos, imagínense. Iban directo a su muerte. ¿Cómo estaría la moral de las personas que estaban adentro del barco? ¿Estarían felices? ¿Estarían haciendo carne asada? ¿Estarían haciendo pez asado? ¿Pescado asado? No, estaban consternadísimos, estaban a punto de morir. Era algo difícil estar en esa situación. Entonces, la moral de ellos llegó al punto más bajo que no pudieron guiarse en la noche tampoco porque estaba nublado y no había estrellas. Y las condiciones de navegación, las brújulas, pues eran las estrellas. Ellos se dirigían por las estrellas. Se veían a dónde tenían que ir porque tenían que dejar, veían las estrellas e iban para allá. Actualmente también lo hacen. Ya hay muchos instrumentos digitales y satelitales de las embarcaciones. Pero hasta no hace mucho se dejaban guiar por las estrellas y cuando la tecnología digital falla, ven las estrellas. Pero en este caso había una tormenta, no podían ver las estrellas, no tenían brújula. Había una desesperación, la tripulación había olvidado alimentarse. Por eso les decía, no estaban comiendo pescado asado arriba del barco. Con tanto movimiento que tenían, no se habían alimentado. La moral de ellos estaba en el piso. Imagínense 276 personas en esta embarcación con la moral en el piso, a punto de morir. Vamos a leer el versículo 21. Entonces Pablo, como hacía ya mucho tiempo que no comíamos, puesto en pie en medio de ellos, dijo: habría sido por cierto conveniente, oh varones, haberme escuchado y no zarpar de Creta tan solo para recibir este perjuicio y pérdida. Pero ahora os exhorto a tener buen ánimo. Uy, qué fácil. Ánimo, muchachos, ánimo. Todos las pueden, aquí vamos a ir todos adelante. A ver, levanten los brazos y pongan sus manos en sus piernas y vamos a hacer ejercicio. No pasa nada, todo va a salir bien. Imagínense, y Pablo dice, les exhorto, les animo a que tengan buen ánimo, pues no habrá ninguna pérdida de entre vosotros, sino solamente de la nave. Porque esta noche ha estado conmigo el ángel de Dios, de quien soy y a quien sirvo, diciendo: Pablo, no temas, es necesario que comparezcas ante César, y he aquí, Dios te ha concedido todos los que navegan contigo. ¡Wow! ¿Qué creen que hayan pensado esos hombres arriba de este navío? Pablo, estás loco, ¿de quién me hablas? Ya estás mareado, Pablo. Y Dios le concedió eso. Por tanto, oh varones, tened buen ánimo, porque yo confío en Dios que así será como se me ha dicho. Con todo, es necesario que quedemos en alguna isla. ¡Ánimo! ¡Ánimo, muchachos! No pasa nada. Estos problemas que estás llevando, ¡ánimo! Dios me ha dicho. He estado con Él y me ha dicho que no va a pasar nada, nadie va a morir. El barco sí, pero ninguno de nosotros, no se preocupen. Es necesario que lleguemos a alguna isla. Imagínense el ánimo de esas personas. En la dramática narración de estos eventos, Lucas describe el prolongado ayuno de la tripulación debido al trabajo de asegurar la embarcación de la tormenta y evitar que naufragaran. Tenían hambre, no podían comer, estaban trabajando duro para que no se hundiera la nave. Ya había entre ellos mucha debilidad. De repente, en medio de la desolación y desesperanza, Pablo tomó el liderazgo de este escenario. El siervo de Dios no permitió que los planes divinos de salvación para la tripulación y las personas influyera con el evangelio, que se pudiera perder al hundirse. Pero Pablo tenía una comisión. ¿Recuerdan cuál era la comisión? Tenía que llegar a Roma, porque Dios se lo había dicho. Entonces, Pablo, al tomar este mando, Dios le mostró y le dijo al centurión Julio y a los soldados y los presos, que eran 276 almas, que Dios le dijo a Pablo: ninguno de ellos va a morir en esta embarcación. Pablo estaba escuchando la voz de Dios. Yo no creo que Pablo estuviera triste, estuviera gritando y tratando de aventar los costales de cereales por la borda. Él estaba orando y estaba clamando al Señor en su relación con el Señor, y Dios le mostró esto. Pablo, erguido en medio de esa desolación, habló con toda autoridad y seguridad: ahora mismo os insto, los animo a tener buen ánimo, ya que el Señor me había prometido por medio de una visión que no se perdería ninguna vida de los tripulantes, solo se perderían los bienes materiales del barco. Seguramente Pablo había orado extensamente pidiendo la protección divina a fin de cumplir la comisión que Dios le había dado a él de presentarse ante el César. Imagínense, ¿ustedes creen que Jesús, que Dios le ha dicho a Pablo en sus viajes misioneros, en todo lo que él pasó por causa de él, por causa del evangelio: Pablo, no te preocupes, todo va a salir bien? Dios no le dice eso, ni tampoco le prometió quitar a sus enemigos de en medio de él, ni tampoco le dijo: ninguna piedra va a tocar tu cabeza, sino que estaría con él, sí. A través de las circunstancias y situaciones, Dios estuvo con Pablo en todo momento. Si hace un recuento de todas las, si hacemos un recuento de todas las ocasiones, es única la experiencia del apóstol Pablo a través de sus viajes misioneros. Es única. ¿Por qué? Imagínense en el camino a Damasco, cuando lo escogió Jesús como su instrumento especial a los gentiles. No le dijo: ah, mi chavo, qué bonito, vente, ya vente, estás servida en la mesa, vente, ya te están esperando para que hables. No, padeció, estuvo ciego. Ananías fue por él, no veía. Fueron quitadas las escamas, llegó, habló del evangelio y lo querían matar, su propia gente. O también dando testimonio en Jerusalén, que el Señor ratificó que allí no recibirían sus testimonios, porque el testimonio sería recibido entre los gentiles. Y esto lo vemos en Hechos 22, 18 al 21. O en Corintios, en Corinto, cuando fue rechazado fuertemente por los judíos, en Hechos 18, 9 y 10. En Jerusalén, al terminar su tercer viaje misionero y ser encarcelado, Jesús lo exhortó a tener ánimo, pues tendría que llegar a Roma, en Hechos 23, 11. A la noche siguiente, dice así, a la noche siguiente se le presentó el Señor y le dijo, ten ánimo, Pablo, pues como has testificado de mí en Jerusalén, así es necesario que testifiques también en Roma. Pablo sabía que tenía que llegar a Roma, porque confiaba en su Señor, porque confiaba en Él, en su Creador, en su Salvador, a quien Él perseguía y ahora testificaba de Él. ¿Qué tenía que temer Pablo? Nada, no le dolía nada, su carne no le dolía, no pasaba hambre, claro que sí. Pero él estaba enfocado en su ministerio, estaba enfocado en lo que Dios le había hecho, le había dado, estaba enfocado en la salvación del Señor y estaba enfocado en esa gran comisión que a ti y a mí nos dio, ir y hacer discípulos, ir y predicar el Evangelio, pese a lo que venga, porque el Señor está con nosotros. Y Pablo lo tuvo clarísimo. En medio del largo y peligroso viaje a Roma, el ángel del Señor le habló para darle la seguridad que junto a sus compañeros de navío, incluyendo Lucas y Aristarco, sería librado. Hechos 27, lo acabamos de leer. En 2 los Corintios 12 cuenta de haber sido arrebatado hacia el tercer cielo y para que manejara correctamente la grandeza de las revelaciones le fue dado un aguijón y la promesa de bástate en mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. ¡Wow! Vemos un hombre escogido por Dios para llevar el evangelio a los gentiles. En esta ocasión, como hombre de Dios que era, rogó por toda la tripulación. Primero les dijo, yo sirvo al Señor, al único Dios, omnisciente y omnipotente, y Él me ha dicho que no perecerán, porque esta noche Él ha estado conmigo. Literalmente el Señor, por medio de su oración, había regalado las vidas de los tripulantes como un regalo concedido por gracia y buena voluntad. Una vez más, Pablo les insta, tengan ánimo, yo confío en Dios, confíen ustedes también en Dios. ¿Qué oportunidad de Pablo para hablar el Evangelio? En esa situación complicada, Dios lo usó. Pablo transmitió el mensaje seguro de la fidelidad divina, palabras de esperanza que necesitaba la atormentada tripulación. Sumando practicidad, añade con todo esto, es necesario que lleguemos a alguna isla. ¿Qué confianza la de Pablo en el Señor? ¿Qué confianza tenía el apóstol Pablo en su Señor? Jesús, como vemos, no le dijo que todo iba a ir bien. Jesús tampoco le prometió quitar a sus enemigos, sino que estaría con él. Eso sí, yo estaré contigo. Y nos lo dijo a nosotros, he aquí yo estoy con vosotros todos los días, hasta el fin del mundo. Sí, hace un recuento de todas las ocasiones, como lo vimos ahorita, es única la experiencia del apóstol Pablo. El cristianismo, hermanos, no promete la ausencia de dolorosos conflictos o crisis de vida, sino que son ocasiones propicias para que el Creador soberano fortalezca y conforme a sus hijos y confirme a sus hijos a fin de que lleguen a la estatura del varón perfecto. El hablar el Evangelio, el hacer discípulos no es fácil. Hay luchas, hay contiendas, hay persecución, hay aflicción. Pero Dios promete estar con nosotros. Nadie, Él no promete que todo va a salir bien. Él nunca dijo, no jamás serás tocado, no habrá persecución, no habrá quien se levante contra ti. Eso no lo dijo a Pablo. Hay algo muy importante que debemos de tener los creyentes para poder escuchar la voz del Señor antes de la tormenta Y así como Pablo animó, instó a sus marineros, tengan calma, Dios me ha dicho que no va a pasar esto. O decirle a Julio antes de la tormenta, Julio, no zarpen de aquí, porque vienen estos vientos, yo tengo la experiencia, no lo hagan. Es importante para el creyente ser sensible a la voz del Señor, llevando su palabra todos los días, leyendo su palabra, pasando tiempo con el Señor en la oración. Decía por ahí, nos mandaron en el chat de la iglesia, que le preguntaban a alguien, creo que fue mi hermano Raúl, decía, ¿qué es más importante? ¿Leer la palabra o orar? Y le decía, bueno, entonces contéstame tú, ¿qué es más importante? ¿Respirar o exhalar? Ambos se llevan uno al otro. Pasar tiempo en la palabra del Señor, obedeciéndola, no se puede conocer, pero hay una gran diferencia entre conocerla y obedecerla. A Pablo le pasó, Pablo conocía, pero no tenía esa experiencia de obedecer al Señor hasta que el Señor se le puso enfrente y lo llamó. En su palabra, en la oración, en la comunión con el Espíritu Santo mora en los creyentes. Y Él nos redarguye, Él nos enseña lo que debemos hacer. En la iglesia, la unidad entre hermanos, el consejo bíblico de siervos maduros en el Señor, sirviendo al Señor. ¿Cómo escuchamos la voz del Señor? Aquí está, a través de las circunstancias que el Señor pone en nuestra vida. Y podemos compartir donde el Señor nos ha animado a seguir adelante, pese a circunstancias difíciles e irremediables. El Señor usa a quien Él quiere, como Él quiere. Y el día de hoy te puede estar usando a ti para llevar su palabra a los demás. El hombre que escucha y la mujer que escucha y que obedece a Dios y es sensible a los propósitos de vida que fueron diseñados para él desde antes de la fundación del mundo, es un hombre de fe que en medio de perturbadoras tribulaciones confía en el cuidado fiel del Señor, dejándole tomar el timón de su vida. Dejando tomar el timón de su vida. Pablo dejó que el Señor tomara el timón de su vida. ¿Sentiría miedo? Yo creo que sí, claro. Pero él estaba confiado en que Jesucristo, quien le llamó, llevaba el control de su vida, llevaba ese timón, llevándolo a donde él quería. Y lo acabamos de ver. Debes de ir a Roma. Y Dios día a día le mostraba su fidelidad a Pablo. Día a día el Señor nos está mostrando su fidelidad. Día a día el Señor nos está mostrando su compromiso de amor con nosotros. ¿Estamos nosotros obedeciendo al Señor? ¿Estamos correspondiendo al Señor con ese servicio, con ese amor a Él, con ese ir y predicar, con ese ir y enseñar, con ese ir y ayudar y servir? El Señor está con nosotros. Amén. Que el Señor nos use como siervos útiles, como instrumento afilado, bien aceitadito, sin rechinar, para su honra y para su gloria. Vamos a orar. Señor, te damos muchas gracias, Padre, por tu palabra, porque nos enseña, nos confronta, nos dice quién eres. Tú eres el centro de ella. Gracias por mostrar tu carácter, Señor, en el apóstol Pablo, por mostrar tu carácter en siervos que te sirven, por mostrar tu carácter, Señor, en situaciones difíciles, complicadas, porque tú eres fiel, porque permaneces fiel, porque no cambias, porque eres santo y soberano, Señor. Y tú nos has llamado a ser siervos para tu gloria. Nos has llamado, Señor, a llevar las buenas nuevas de salvación. Es tu obra, no es la de nosotros, Señor. Permítenos ser obedientes a ello. Tú eres quien hace la obra, tú eres quien salva. Nosotros no podemos ser, por más elocuentes que seamos, Señor, salvar a alguien. No, Señor, eres tú haciendo tu obra preciosa en la vida de cada uno de los hombres de los cuales tú has llamado y has predestinado, Señor. Gracias, Padre, por este amor para con nosotros. Gracias, Señor, por hacernos miembros de esta congregación donde podemos juntos estudiar tu palabra, alabarte, aprender de las circunstancias, apoyarnos en oración, en amor, en comunión los unos con los otros, Señor. Gracias. porque hasta este momento no ha habido persecución en Corregidora para llevar tu palabra. Permítenos, Señor, escucharte, ser fieles a tu llamado y obedecerte. Damos a ti, Señor, la honra y la gloria en Cristo Jesús. Amén. Que el Señor les bendiga.